Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.
This is John here.
This is Paul.
George.
And Ringo.
And we're very happy to be on your program once again.
Aquí comienza Beatles en el aire. A partir de este momento, ajustense bien los cinturones, que ya comienza la verdadera historia de los Beatles jamás contada. Con la conducción de Juanjo Ezequilian, Víctor Leali y la participación especial de Osvaldo Sidoli. Prepárense, se van a sorprender.
Hola Juanjo, hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a un nuevo programa de Beatles en el aire.
Hoy tenemos invitados.
Hoy tenemos invitados de lujos. Hoy contamos en el piso con la presencia de Osvaldo Sidoli, Cucu Arias, que son quienes hablan del rock nacional, justamente.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Sí, perfecto. ¿Lo presentó a Cachorro?
Cachorro, ah, Cucu dije, sí, Cachorro. Ya lo empecé mal.
Dos minutos de programa y ya.
Cachorro,
ya
¿por qué dije Cucu? Ah, no, porque Cucu Arias era un productor, sí. Sí, está bien. Cachorro Arias, perdón, Cachorro.
Pensé que te había asustado.
Por favor. Bueno, ya arrancamos ya dando los teléfonos en la radio como para que la gente se empiece a comunicar con nosotros.
Y vamos a arrancar con la cortina musical que va a cubrir todo el programa.
Perfecto.
Que es Yesterday, a Country Music The Beatles. Todas canciones country de los Beatles.
Perfecto. Me encantó.
Como siempre.
Bueno, los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al aire es el 11-4300-0114 o el 11-50-31-9801.
Y el WhatsApp es 11-239-51-992.
Perfecto. Así que la gente ahí puede llamar, puede concursar. Ya si quieres lanzamos la primera pregunta para el concurso en el que vamos a regalar dos entradas. Una para ir a ver Loca Herencia en Avenida Corrientes 1764 y otra para ir a ver Diamantes Ardiente en el Teatro La Mueca.
Dos espectáculos.
Loca Herencia los sábados 21:30 y Diamantes Ardientes en el Teatro La Mueca los viernes 22:30. Y la pregunta es, como hoy vamos a hablar sobre García Ferré, es ¿cómo se llamaba la ciudad en la que vivía Hijitus?
¿Puedo participar?
No puede. Pero bueno, esas son las preguntas y la gente ya puede ir llamando. Al término de esta primera hora vamos a estar dando la respuesta y el premio de estas dos entradas.
Pero es muy fácil. Para eso no nos ponemos una puerta.
Tengo una. Si quiere, tengo una.
No. ¿Cómo se llama la peluquera?
¿Cuál era la comida preferida del primo rosarino de Pucho?
Es una cosa de loco. Las preguntas que hace este
bueno,
tipo...
pero esa, la creo gente fanática lo sabe. Que... Él lo sabe.
Bueno.
Pero podemos darle una pista para la primera. Hay un conjunto bailantero que tiene el mismo nombre.
Sí, es verdad.
Ahí está.
Es verdad.
Ahí tenemos. Sí, mira. Pero basta porque es facilísimo.
Es muy fácil.
Es muy fácil. Creo. Bueno, vamos a empezar con el programa. Beatles en el aire con el primer tema que llegó al puesto 17. Sus primeros comienzos. Que es Love Me Do.
Ah.
Cuando... hicieron la formación a George Martin, que era el productor musical, no le gustaba la batería.
¿No?
Entonces le dijo Ringo, volá que tengo a otro. ¿Se imaginan Ringo?
Me imagino.
Se imaginan, que era una calentura total. Pero bueno, lo pusieron al baterista White, y después sí, la versión original y salió en todos lados, era la tocada por Ringo.
Por Ringo.
Love Me Do.
Love me do. Whoa.
Estamos nuevamente con una cosa, Juanjo, que quiero comentarle a los oyentes. Posiblemente hoy tengamos una entrevista al gran Alejandro Packer.
¡Epa!
Todo va a depender de si sus horarios lo permiten, porque está grabando el programa de Tinelli. Así que bueno, pero si se puede, hoy será el aire Alejandro Packer.
El maldito.
El maldito. Gran actor, gran cantante, gran tipo.
Bueno, gran tipo. Ojalá podamos tenerlo.
Así es.
Bueno, vamos a la consigna.
Vamos.
Es una pregunta respecto a los Beatles.
No me diga.
Sí.
Mira qué raro.
Cosa rara, ¿no?
Sí, cosa rara. Nunca ha hecho antes.
Bueno, a ver, ¿todos tienen segundo nombre ustedes?
Sí.
Bueno, ¿el tuyo cuál es?
Héctor.
Darío.
Carlos.
Bueno.
¿Y el tuyo, el tuyo cuál es?
¿Cómo me llamas?
Juanjo. Juan José. Pero la gente no sabe. Por ahí Juanjo. Bueno,
sí, Juan Joaquín. Está bien,
está bien. Sí, Juan Joaquín.
¿Cuál era el segundo nombre de McCartney?
Yo lo sé.
Bueno, sí, después de tantos años me imagino que lo sabe. Es una pregunta un poco...
capciosa.
Capciosa, ¿eh? Pero bueno, el segundo nombre de Paul McCartney.
Bien.
Nos llaman al...
al 11-4300-0114 o al 11-50-31-9801.
Y por WhatsApp al 11-23-95-1992. Y tenemos una joya. Dos joyas.
Dos joyas. Y una que le traje yo muy especialmente para este programa.
Ahí está. Primero un VHS, no empieza a reírse. Porque este es un VHS original.
Sí.
Del año 85.
Con celofán y todo.
Celofán, sin abrir, todo.
Y picucú.
Y se llama Recuerdos a Broad Street, que es un álbum que hizo McCartney. Uh-huh. Y en a propósito de ese álbum, sacó una película con Ringo Starr acompañándolo. Uh-huh.
Hay un video que estuve viendo el otro día en YouTube, yo sé que salió en DVD, pero yo lo estuve viendo en YouTube, de videos animados de Paul McCartney. Oh. Son buenísimos.
¿De Paul McCartney o de los Beatles?
Paul McCartney.
Ah, eso no lo sabía.
De Paul McCartney, se llama Paul McCartney in Animation, algo así, que está los dibujos animados de Oscar Grillo, que es el dibujante argentino, sí, radicado en Londres, y de otros estudios más. Son espectaculares.
Tengo un cuadrito, no sé si se acuerda.
Sí, las caricaturas de los Beatles, realizadas por Jorge de los Ríos, esa caricatura.
Me la regaló Diego Pérez.
Mire usted.
Le mando un abrazo.
Un abrazo, Dieguito.
Y el otro premio, no sé si darlo ahora o darlo después.
Déalo ahora.
Bueno, es el DVD de Lennon versus Estados Unidos, digamos. Vamos a,
sí,
a traducirlo.
Bien.
Es toda la parafernaria situación que vivió Lennon cuando se mudó a Estados Unidos. Uh-huh. Y Nixon quería echarlo a patada por ser alterador, por ser por ser Lennon.
Sí, nada más que por eso.
Bueno, vamos a ir al segundo tema, que es el número uno conseguido en Estados Unidos por los Beatles. Uh-huh. Después de varios años de lucharla, consiguió I Want to Hold Your Hand.
Bien.
¿Eh?
Sí,
vamos.
Lindo.
Something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. Oh, please say to me and let me be your man and
too, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, when I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love.
Pedir un favor, Richard, me pones el próximo tema, pero el primer acorde, va, que no es un acorde, pero, y después sacame lo que explico algo.
A ver.
Bueno,
a ver.
Ese ruido,
sí,
resultó del apoyo de la guitarra de Lennon en un amplificador.
Uh-huh.
Y el tipo de repente se encontró con la locura de ese ruido y le gustó. Entonces,
sí,
le pidió a George Martin, que era el productor musical,
uh-huh,
que lo tratara de descifrar, a ver cómo puede hacer para utilizar ese ruido en las canciones.
Sí.
Entonces el otro, que era un genio, George Martin, empezó a averiguar, 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 y Lennon lo emplea en un montón, pero un montón
de temas.
De temas. Y el que lo empleaba a nivel mundial siempre era Jimi Hendrix.
Ajá.
Entonces George Harrison un día dijo, Lennon inventó a Hendrix.
Y, en cierto modo,
era una copla, en realidad.
Exacto. Claro,
una copla.
Vamos, querido operador, a I Feel Fine.
To me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. So glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's mine, you know. She tells me all the time, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine.
Bien.
Qué temón, ¿eh?
Este, espectacular. Bueno, todos los Beatles es bueno. Sí. Bueno, y hoy le traje un tema.
Ay, no,
que
no,
realmente, si este es bueno, el que yo le traje lo va, pero a apabullar. Le va a encantar el
ninguno
tema.
Ninguno fue bueno todos los que trajo a través de la historia.
Usted porque no tiene el oído absoluto como tengo yo, esa virtud musical que
usted
yo
lo
tengo.
Que tiene en el oído es cera, es lo único.
¿Por qué? Hoy le traje un tema, escúcheme. Hoy le traje un tema de Akiko Kanazawa.
No. ¿Eh? ¿Qué? O sea, con ese nombre... Con ese nombre no puede hacer nada, ni cantar.
Japonés, nacido en 1958, éxito mundial, Akiko Kanazawa, el tema Submarino Amarillo.
Ay,
escuche este tema y después me dice, y debatimos acá en la mesa con los amigos, si no es una obra de arte.
¿Cómo se llama?
¿El cantante?
No, la cantante.
La cantante, perdón, Akiko Kanazawa.
Akiko. A ver, Akiko, ¿cómo canta? Vamos a ver.
Akiko Kanazawa. ¿Sabés que Akiko Kanazawa no vino?
No sé qué está.
Bajo el avión todavía.
No bajo el avión todavía. Pero bueno, podemos seguir con otras cositas mientras tanto.
Hasta empieza mal así el tema suyo.
¿Por qué?
¿Cómo por qué?
No, pero es una intro, escuche la intro, qué linda, como estamos escuchando de fondo. No, Akiko Kanazawa, un maestro. Una maestra. Maestra. A ver. Bueno.
A ver. Se pintó aquí. No.
Es hermoso.
Es hermoso.
Veo que me da la razón. Aguanta, Akiko Kanazawa.
Qué agudo.
¿Te gusta, Osvaldo?
Bienvenidos al circo.
¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta?
Hermoso.
¿Vio? ¿Usted por qué? Es hermoso.
Esos agudos, esos melismas.
Pero escuche un poquitito más, Akiko.
Escucha.
Hermoso. La mejor versión de Submarino Amarillo de la historia musical.
Sí.
Pero, escúcheme. Que llame la gente, mis fans. Mi club de fans
los de Akiko
y que digan los akikienses y que digan si les gusta o no les gusta. Hermoso.
Yo no lo puedo creer esto.
Hermoso.
Pensé que esa etapa había pasado ya.
No, es más, y la semana que viene le voy a traer uno que si este le gustó, el que viene no sabe lo que va a hacer.
Yo lo felicito a Víctor por pasar horas buscando este tema.
Pero obvio. No, persona es. Es el trabajo que yo hago por el programa.
Yo espero que la gente esté reaccionando ante esto.
Está reaccionando. Así que bueno, espero que le haya gustado y la próxima semana lo sorprenderé con algo nuevo.
También nos pueden llamar para decirnos.
También, pero nos van a llamar, felicitándonos por esta versión de Submarino Amarillo al 11-4300-0114.
Ya están llamando, mire. Ya están llamando.
¿Qué? Es hermoso. Hermoso tema. Bueno, la gente que llame, nuestros oyentes, mis fans, mi club de fans. Que llamen al 11-4300-0114 o al 50-31-9801 y digan qué opinan de Akiko Kanazawa.
Pero es una porquería esto que puso.
Hermoso. ¿No? Acá Osvaldo y el señor Arias le encantaron. Le encantaron. Bueno, ¿por qué? Porque tiene un oído excelso como el mío.
Depende de que se vos encanto.
Sí. ¿Eh? Sí, sí. Claro. Hermoso.
Somos fáciles de encantar.
Sí. Hermoso.
Siga buscando. No,
la semana que viene tengo uno preparado.
Esto va a ser una vez que escuché la versión en alemán.
Ah.
Cachito Campeón de Corriente. Que era como Calito, Undelmihausen, un chamamé, ¿no? Era una cosa irreproducible, por más que fuera buena, estuviera intentado.
Osvaldo, te pido por favor, no le des ideas.
No,
le des ideas.
Es que lo tenía justamente apartado para la próxima semana.
No, me imagino.
No,
me
tengo imagino. Una selección horas buscando este tipo de, ¿sí? de material así excelso.
Y Akiko
Kanazawa.
Dejate.
Nacido en 1958.
Qué bien.
¿Qué otro hit tuvo? One Hit Wonder.
No quiero dar a conocer la discografía extensa de Akiko porque no es el menester en este programa. Hoy pasamos solamente a Submarino Amarillo.
Bueno, vamos a seguir con el programa mejor.
Sigamos.
Y como digo, como casi nunca digo,
a ver.
Esta es una de mis preferidas.
A ver.
Un tema buenísimo, creado por en un 70% de Lennon y el resto de Paul. Como casi todas las canciones. Y ustedes se van a dar cuenta de quién es la autoría.
Ajá.
Porque la canta.
Ah.
El que canta la canción es el que hizo por lo menos el 70%
del tema.
Del tema.
Bien.
Y después se corrigieron varias veces.
Bien. Y después es una pregunta con respecto a sus preferidas. Bien.
A ver, Richard, a ver si arrancamos con Day Tripper. Esta es la música de fondo de la música country. Mira vos.
No, qué lindo, ¿eh? Te sorprendimos.
Me sorprendimos.
Te sorprendimos el aire.
Bueno, un beso grande a Osvaldo, que acaba de llamar. Debe estar en la casa escuchándonos, por supuesto.
Totalmente. Un abrazo, Osvaldito.
Ahí está. Muy bien.
Le quiero hacer una pregunta.
Ah.
No, porque usted siempre dice, no, es mi favorita. Bueno, la gente sabe que yo soy dibujante. Hago dibujos animados y que yo soy fanático de Disney. Pero de la extensa filmografía de Disney hay películas que me gustan más que otras.
¿Cuál?
Pinocho, por ejemplo, es mi preferida. Uh-huh. Pinocho para mí es la mejor película de la historia de la animación.
Siempre, usted siempre con la mentira, cuando le crecía la nariz.
Bueno, soy así.
Autobiográfico.
Ahora, de toda la discografía de los Beatles, sí. ¿Todos los temas le gustan por igual o hay uno o alguno que no le guste?
A ver, son casi 200 canciones
sí.
que grabaron.
Sí.
Habrá tres o cuatro que me gustan menos. Pero no sé cuál es la pregunta.
Si le gustan todas, hay alguna que le guste más que otra. A mí, por ejemplo, me gusta Pinocho. ¿Cuál es la que más le gusta o le gustan todas por igual?
No, hay muchas. Un día en la vida, esta que escuchamos recién, Day Tripper.
¿Y una que no le guste? No me lo va a decir nunca.
Esta. Esta no, digo. No le voy a decir la que no me gusta.
Está bien, bueno. Perfecto. De hecho, para preguntar, porque no lo sé.
Bueno. ¿Evacuó ya?
Evacué y... Sí. Bueno. No, pues tenía una duda, esa duda, y la quería despejar. Perdóneme.
No, está bien.
Bueno. Listo. Eso es todo.
¿Está bien?
Eso es todo.
Bueno. Y después habrá algunas que me encantan por separado.
Sí.
Por separado. Uh-huh. Pero, a mi entender, nunca lograron superarse uh-huh. en grupo como individualmente.
Ajá.
O sea que lo que hicieron individualmente fue fantástico.
Sí.
Imagine, por ejemplo.
Sí.
O cosas de Harrison. Mm. Pero el grupo fue... Aparte, siempre le digo lo mismo.
Sí.
Los Beatles son como una Ferrari.
Sí.
Vos ves a la Ferrari colorada, con el asiento marroncito, con todo el genio de la forma de haberla hecho. Pero vos levantás el capó, uh-huh, y cortás un cable que capaz que cuesta 5 euros y no, sí, anda más.
Ah, bueno, sí.
Los Beatles eran lo mismo.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Habrá sido más genio fulano que mengano, pero el grupo... Y una cosa, todo lo que decidían, uh-huh, a pesar de estar Lennon y McCartney, lo hablaban entre los cuatro. Y si había uno que no estaba de acuerdo...
No se hacía.
Bueno, así terminaron, ¿no? Trompada todo porque...
Y bueno, quiero mandarle un beso a Claudia, que nos está escuchando también, una gran amiga que nos está escuchando en este momento. Así que, Claudia, un beso enorme
para
vos.
¿Usted aprovecha para mandar a...?
Es mi club de fans, ¿eh? Sí, son, sí, muy fanáticos, son, sí, las... Las lealitas.
¿Las qué?
Las lealitas.
Sí.
Digo.
Una vino...
Yo tengo mi club de fans, ya no lo lamento si usted no lo tiene.
Una vez tuvieron que venir a buscar al SAME, tuvieron que buscarla.
Porque es cuando
por
me ven, cuando me ven se desmayan. Sí, baja, sí, la, no, presión, imagino, se desmaya. Ven semejante belleza.
Sí, sí.
Y claro, no la pueden soportar, no es fácil. No es fácil ser yo, quiero que lo sepa.
Su club a plazo fijo, porque todas tienen más de 70.
Sí, fácil. Mínimo.
Qué feo que dicen, no sé por qué. Es envidia para mí, porque uno tiene una belleza que realmente es impactante.
Yo hace 10 años que escucho estas pelotudes. 10 años, siempre lo mismo.
De eso está hecho el programa.
¿Cómo?
De eso está hecho el programa.
Bueno. Decía Perón que hasta con bosta se construye el rancho.
Claro,
¿no?
Exacto. Tal cual.
No sé cómo tomarlo eso. Sí, ¿es bueno, no, o es, si, malo eso?
No sé si ayuda eso.
Sí, no sé si ayuda. Pero bueno, gracias de todos modos.
Pero es constructivo.
Es constructivo.
Bueno, 4300-0114.
Sí.
Y 5031-9801.
Y el WhatsApp 2395-1992.
Tenés el fabuloso VHS, uh-huh, de Recuerdos a Broad Street, de Paul McCartney.
Sí.
Y el CD USA vs John Lennon.
Y para quienes contesten la pregunta relacionada a García Ferré sobre dónde vivía Hijitus, cuál era la ciudad en la que vivía Hijitus, se van a llevar una entrada para Loca Herencia en el Teatro Multiescena, ahí en Avenida Corrientes, en 1764, para el sábado, 21:30. Quien gane me tiene que dejar el nombre y los últimos tres del documento. Y una para el día viernes de mañana o la próxima semana, para ir a ver en el Teatro La Mueca a Diamantes Ardientes.
¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo se llamaba la ciudad en la que vivía Hijitus?
¿Puerto Madero no?
No... Pero estaba cerca, porque...
¿Nordelta menos?
No, Nordelta no. No. Pero bueno.
Listo, sigamos con el programa.
Sigamos.
Ahora vamos a presentar el separador, que son canciones explicadas. Ahí lo está poniendo
el magazine. No, pero sí estábamos hablando de grabadores cinta abierta, el Chelos y todo eso, bueno. Estamos, bueno, con eso.
Esta es la sección que explicamos un tema de los Beatles.
Bien.
Con toda la data que, mira, hay que tener.
Hay un programa de televisión.
Ahí está.
Todo tiene un porqué. Todo tiene un motivo. Todo tiene una explicación. Aquí, en Beatles en el aire, te aclaramos todo.
Obviamente estamos escuchando Let It Be. Está dedicada a Mary, la madre de Paul, y se basó en un sueño que tuvo McCartney 10 años antes, del fallecimiento de ella, en el cual ésta le decía que no se preocupara tanto por las cosas, que las dejara estar. Era poco corriente que Paul escribiera acerca de cosas tan íntimas, pero originó una de las más grandes canciones jamás escrita por los Beatles. John odiaba este tipo de temas. Los consideraba un mojigato. Y la verdad que en plena grabación, entre algunas de sus típicas ironías. Es más, creyó que este tema era para una imitación del enorme éxito de ese momento, Puente sobre aguas turbulentas, de Simon & Garfunkel. Pero esta canción se grabó casi un año después de Let It Be. El ambiente de aquella época no era precisamente el ideal. El ambiente estaba medio caldeado, había muchas peleas, estaba acercándose casi el final de los chicos. Esto salió en el single A con You Know My Name en abril del 69 en Apple Studios y en el estudio 2 de Abbey Road. Paul en voz, coros, piano y maracas, John en bajo, George en coros y batería solista, Ringo en batería y Billy Preston, el gran amigo de los Beatles, órgano y piano eléctrico.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Auditoría General de la Nación, no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Qué temón. La verdad que lo felicito por haber elegido este tema.
Gracias.
Porque la verdad, Dios mío.
Se subió.
Bueno, vamos a volver a presentarlos.
Sí, Osvaldo Sidoli, Cachorro Arias, que están en la sección de rock nacional aquí en Beatles en el Aire, hoy acá presentes en el estudio junto con nosotros. Así que es un placer para nosotros que estén.
Gracias.
Y hoy...
Y un placer para nosotros también.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Lo sé, evitemos lo obvio.
Hoy trajimos un tema que no es muy, no digo reivindicado porque sería muy fuerte, no es muy elegido al momento de elegir un tema rock nacional, pero que está primero en todos los rankings que se hacen sobre rock nacional.
¿Sí?
Que, sí, es, primero no, en los primeros puestos, creo que está 18, ¿no? En el ranking de la...
Sí, sí, sí.
La revista, en el otro, el de
rock.com.ar. Sí, el álbum en sí también está en el puesto 15, entre los 100 mejores álbumes de la historia del rock.
Sí, y el tema es 25 estrellas de oro del disco La Dicha Movimiento. Que ustedes saben que Pipo, como fue el primer disco y Charlie tuvo que hacer algo de censura porque tenía comentarios xenofóbicos y racistas.
¿Sí?
Sí,
qué raro.
Además, Pipo no quería que se lo censuraran y quería que el disco triunfara.
Sí.
Entonces fue... Así como no fue prolijo los comentarios xenofóbicos y racistas, sí fue prolijo en otras cosas. Entonces el nombre lo sacó de un libro, un manual de toxicología, la división de toxicología de la Policía Federal, que llamaba Cocaína Ravioli, La Dicha Movimiento.
Ah, qué lindo. Qué lindo.
Entonces, si alguien le cuestionaba qué significaba La Dicha Movimiento, le iba a decir que lo sacó el manual de la Policía Federal.
Claro, claro. Está bien.
Y es ese primer disco, quizá para mí es el que los catapulta, pero no. Hoy hablábamos un poco, ¿no? Que quizás no sea el mejor disco en calidad musical de los Twist, creo que los que sacaron después, incluso La Máquina del Tiempo, cuando interviene la Ray Milan Band, que era un coro de privilegiados, Calamaro, Zabaleta, Pedro Aznar, Hilary Sarazo, que después se terminaba sumando como cantante, quizás no sea el mejor, pero fue el que los catapultó. Y aparte tiene una cosa que es muy interesante también. Es un álbum que se grabó en 29 horas con 3 días de producción de Charly García.
Nada más.
Nada más. Quizás es el álbum que más rápido se grabó en la historia del rock nacional.
Pasa que a Charlie le habían quedado unos días de grabación.
Sí.
Había grabado Pubis Angelical. Uh-huh. Y bueno, lo fue a escuchar y les gustó. Dijo, no, hay que hacerlo. Aparte, Charlie tenía la idea de que este grupo, dice, es el momento y hay que hacerlo ahora, antes de que pase. Y los metió y 29 horas le hizo grabar un tema tras otro.
Me meto un segundo.
Sí, dale.
Leí que cuando estaban los Pipo en la sala de grabación con Charlie... Terminó de grabar y ya le dijo, bueno, ahora se van todos. Así y los echó del estudio, porque él después quedándose él solo con los músicos, arreglaban todo lo que habían hecho. Todo.
Se quedó él con Calamaro, metieron unos cuantos órganos ahí. Sí.
Pensemos que Pipo no venía de la experiencia musical.
No.
Ajá. Merengo venía de tocar el saxo, pero no componía en ese momento. Uh-huh. Después ahora Merengo es un grande... consagrado, pero no era el momento de Beringo. Y el resto de los que integraban la banda no tenían los conocimientos musicales como para producir ese disco, quizás.
Bueno, como Víctor. Claro. Víctor era un fanático del sexo. Ah, no, saxo.
Claro, saxo. Saxo tenor. Sí. Lo mío es el saxo tenor y la quena.
La quenita.
Yo toco muy bien la quena.
No, me imagino. Bueno, sí. Me imagino.
Es un instrumento.
Se comenta acá por Bernardo Irigoyen y tal.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que mi fama entonces trascendió frontera. Ah, bueno, bien. Bueno, me alegra.
Bueno, la cuestión es que los tuits, aparte, en este primer disco y en particular en este tema, pensemos que el disco se empieza a producir en febrero del 83 y sale el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, un día iconográficamente peronista.
Sí.
Y este es el tema más peronista que tienen, ¿no? Más iconográficamente peronista, sí, que tienen los tuits. Sí.
Pongo una postilla, ¿sabes? Porque es más fuerte que yo. El 17 de octubre del año 45, fíjate vos qué día, sale por primera vez la revista Patorucito.
Sí, otro hito. Salió el otro hito. Bueno, sí. Y una cosa aparte, el 17 de octubre del 83, a los 13 días se votó. El 30 de octubre del 83, sí, se votó por primera vez después de la dictadura, ¿no?
Ajá.
Bueno, la cuestión es que este disco descoloca un poco el mercado local, donde el rock nacional era serio, ¿no? Estaba Spinetta, Charlie, Le Bon solista, otro grupo como El Reloj, Dulce 16, quizás Virus era el que tenía la impronta más...
Parecida,
pero no igual.
Se habían comido mucha crítica por eso, claro, ¿no? Virus, cuando salieron.
Y había aparecido antes. También, estaban apareciendo conjuntos como Viuda e Hija de Rock and Roll, otra producción de Charlie García,
sí,
que estaban también esta movida. Pipo siempre declara que lo que quiso hacer con el grupo y este disco es música para los asaltos. Que algunos dicen música para el robo, ¿no? Directamente, pero tenemos que pensar los asaltos de los bailes de cuando éramos jóvenes.
Sí.
Porque es la música divertida que no se puede parar de bailar. Y hay un disco de los Twists que es Explosivo 96, Explosivo, o Explosivo 96, que salió, que no tuvo éxito, ni se vendió, pero que hay otra versión de este tema, que se reversionaron todos los temas de la dicha movimiento en mano de Showcase. Y hay una versión de este tema remixada, digamos, ¿no? Muy original.
Sí.
Pero ese disco creo que debe haber 6 copias en todo el país, igual que un Frente Negro, un policial que hicieron, que era tan turbio que ellos mismos lo autocensuraron, destruyeron, sí, todas las copias, creo que eran 4 o 5 copias en mano privilegiada.
Extraña, claro. Sí.
Pero Pipo tenía eso, era una máquina de producir.
Sí.
Escribía, igual... cantaba, componía, hacía películas, armaba esto de... tenían muy cuidado la producción de imágenes con los videos que hacía, los videoclips.
Sí.
Los videoclips de los tíos eran fabulosos, y con la producción de Charlie tenía la plata para hacerlo.
Claro, no totalmente.
Digamos, Charlie, y también no hay que olvidarse de Daniel Greenman, que era el manager general de todos ellos, ¿no?
Sí, obvio.
Que se opuso a la grabación de este disco.
Sí.
Greenman.
Le llevaron un demo, no le gustó, dijo, no, esto no va, y Charlie dijo, bueno, lo hago yo, lo saco yo. Y salió con un disco, con una grabadora que tenía Charlie, que era SG.
Sí.
Por las siglas de Serú Girán.
Ah, mirá vos.
Y lo sacó con eso.
Sí, bueno, que uno de los primeros discos de Serú Girán es de SG. Y después pasa a ser de DG.
Claro.
Bueno, a Grima también lo habían ido a ver para que manejara. En su momento no conocía a nadie, a Soda Stereo. Dijo que no le interesaba. Y
sí,
después se quiso matar.
Porque estaba ese concepto más formal del rock nacional.
Sí.
Más claro. Serio.
Sí.
Soda Stereo eran más innovadores en algunas cosas. Los tuits eran más divertidos.
También sí. Innovadores los tuits.
Sí.
Claro.
Que vino un momento, como decía Osvaldo, en que el rock, digamos, lo escuchábamos sentado, como mucho movías un poco la cabeza para mover los pelos.
Totalmente.
El piecito. Sí, pero sí. Esto de salir a bailar.
Era el rock a la tarde por la radio con whisky.
Claro.
Claro, y para quedarte en tu casa pensando, ¿no? En lo que decía la letra.
Y en los asaltos no se ponía música en castellano, rock, mejor dicho. Rock
no, era, bueno, yo sí hacía asalto en esa época.
Nosotros éramos muy chicos.
Seguro, ustedes son mucho más jóvenes que yo.
Mi abuelo me contó.
Claro. al decirle a la gente que venía a los asaltos, que hacíamos nosotros, compañeros del colegio también, cada uno en su casa, decían que los que hacíamos nosotros eran los mejores. No sé el por qué, pero sí, los tuvieron y se la bailaban.
No, y después apareció un conjunto que fue un heredero de los tuits, no un plagio porque hacía cosas diferentes, que eran los helicópteros.
Sí, bueno, te iba a preguntar.
Pep, aquí Radio Venus.
Sí. Aquí Radio Venus
se llamaba. Era muy divertido, pero tuvieron la desgracia de aparecer en. Digo, como yo siempre digo, Cristiano Ronaldo, Mbappé, todos estos hubieran sido los mejores jugadores del siglo. Pero tuvieron la desgracia de aparecer en el momento en que estaba Messi.
Claro.
Salvando la distancia, estaban los tuits, nadie podía llegar a competir con ellos.
Sí, no, seguro. Yo te iba a preguntar justamente por los helicópteros. Era un grupo que me gustaba a mí, los helicópteros. Sí.
Y son, es uno de estos que algún día los vamos a pasar en el micro de Rock Nacional, algunos de estos conjuntos que tuvieron One Hit Wonder. Uh-huh. Un par de temas nada más y después desaparecieron. Pero temas que se van a vender 150.000 o 200.000 copias de disco.
No, seguro. Bueno, nosotros tenemos una sección acá dentro de Beatles en el aire, en la sección llamada Elegante Sport, donde pasamos en muchos casos los temas que... único tema que hizo un grupo fue el éxito y después desaparecieron. Uh-huh. Y pasa. Eso pasa.
Bueno, hay casos famosos en la organización de Fricción, por ejemplo.
Sí.
Alfonso se entrega.
Sí, sí, señor.
Conjuntos con Fricción, creo el de Ulises Butrón, que era un conjunto tremendo.
Sí.
Nada. O conjuntos que eran buenísimos de la carrera musical y no pasaron a la historia por ningún tema, como Tantor.
Sí,
claro.
Sí.
Claro, que escuchaba un tema Tantor, 7 minutos musical.
Opa. Sí.
Y con la calidad de músico como Vitale, como este tipo de alta altura musical.
Sí. Bueno, vamos a escuchar.
Bueno, hoy vamos a escuchar 25 Estrellas de Oro de este disco Los Tuyos, que es La Dicha Movimiento, que salió en el 83. Que un dato importante es un disco que tiene muy buen sonido.
Sí.
Y eso tenemos que reivindicar al ingeniero de sonido que lo grabó, que es Amílcar Xilabert, que es, digo, uno de los padres del sonido del rock nacional.
Sí, sí. Sí.
Digo, si hubiera habido otro sonidista, capaz no estaríamos hablando de Los Twists hoy.
No, seguro.
Digo, todo se fue sumando.
Y Charlie.
La producción de Charlie, Greenback compuesto, pero después financiando una vez que se cuenta el negocio. Amílcar Xilabert, también los músicos se pusieron los patrones largos, porque, digo, Bobby Cantilo cantó como los dioses, Pipo en guitarra y también en voz.
Y había un tipo que era un poco más grande,
sí,
que era Polo Corbella, baterista, que también
sí
fue baterista de Los Abuelos, que era un poco el que sabía un poco más de música, ¿no?
Claro.
Y el que se empezó, a hablar de música acá fue Meningo.
Sí.
La carrera de Meningo empieza acá y termina ahora cantando tangos y premiado en Francia por la calidad de lo que canta.
Yo igual lo voy a reivindicar porque cuando se arman los Twists, Meningo venía de una experiencia que se llamaba el Ring Club.
Sí.
Que era un conglomerado de músicos del cual después surgieron tres grandes bandas, que fueron Los Abuelos, Suéter con Miguel Zavaleta.
Sí, Suéter, sí.
Y Los Twists. Y en todas esas bandas estuvo metido Meningo, que era fue un poco el que despergeñó todo esto.
Claro.
Maravilloso fue.
Bueno, vamos al tema entonces.
Vamos al tema, vamos a 25 Estrellas de Oro de Los Twists.
Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park, la juventud va coreando al pedo, pero temprano. Más vale bajar de mano, que idiota que no va a votar. Ya está colmada la plaza, no cabe ni un alquiler. La bombonera está ardiendo. Radicales a pie. Ahí va con su moto, mete su gorrita Coloris. Va a ver la ópera Evita.
Y en el CID de Carvan los Twists.
Y en el CID de Carvan los Twists. Mi general no se vaya. Mi general ya se fue. Nazo, 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 nazo. Se viene el cordonazo. Las botas a los cuarteles. Y Juan Domingo a poder.
Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Vamos de casa al trabajo y del trabajo al hogar. Roma, Silvero, Mussolini, Simeone, Ratti, Menéndez, Rojas, Rojitas, Pianetti, Alfonsín, Brizuela, Méndez. Alfonsín, Brizuela, Méndez. Estrellas de oro, compañeros al balcón.
Qué grande. Bueno, escuchás esto y decís, ya estamos en los 80, ¿no? Sí, plenamente.
Sí, totalmente.
A nosotros nos lo contaron, pero sí, sabemos qué es esto. Dura apenas 2 minutos 33. Esa es una de las características del disco. La mayoría de los temas, son 14 temas, la mayoría dura menos de 3 minutos. Hay solo dos que apenas pasan. El disco en total dura 35 minutos y algunos segundos. Como ya dijimos, se grabó en julio del 83, se lanzó en octubre del 83, unas semanas antes de las elecciones. Y bueno, la revista Rolling Stone, en una encuesta que organizaron, que votaron músicos, productores y periodistas, lo eligieron como en el puesto número 15 entre los 100 mejores álbumes del rock argentino. Y a su vez, en el mismo 83, la revista Pelo, se acordarán, ¿no?
Sí.
La eligió esta banda junto con otras como Hit, Oveja Negra, Autobús, como uno de los grupos con un futuro prometedor. Dice que desde sus letras apuntaba a la diversión, ironizaban la realidad y en sus shows hacían bailar hasta los más apáticos. Me puedo incluir ahí, ¿no?
Por ejemplo. Yo también.
Sí.
Lo que pasa es que lo mío es el minué y la gente no lo entiende. Sí.
Recuerdo una vez un recital en Cemento, sí, los Twists y los Helicópteros.
Y había que bailar.
Sí, sí, pero nos teníamos que ir porque habían hecho choripán adentro del cemento. Entonces había un humo que te asfixiaba.
¿A quién se le ocurre ese choripán adentro?
Chabán era el que hacía todas esas cosas, sí, únicamente. Sí. No. Pero un recital fabuloso.
Yo lo fui a ver a los Twists con los abuelos en el estacionamiento de Little Park. Mirá, ya que estamos hablando de épocas perdidas.
Qué mezcla, ¿no? Twists y abuelos.
Sí. Y me colé, yo creo que ya eso prescribió, pero nos colamos. Y bueno, no pagamos. Fue un gran éxito ese disco. Se vendieron más de 120.000 copias y fue disco de platino. Bien. Nombramos a los integrantes que nos faltan. Estaba, Pipo Cipollatti, que era voz y guitarra. Daniel Melingo, voz, guitarra rítmica y clarinete. Fabiana Cantilo, por supuesto, en voz. Polo Corbella en batería. Gonzo Palacio, saxo y coros. Y Eduardo Cano en bajo. Y por supuesto, como ya dijimos, metió Charlie algunos teclados y guitarras y también estuvo Andrés Calamaro.
Perfecto.
Sí, hay una cosita para comentar de la letra.
Sí,
sí.
La letra original no decía de la cancha de Boca hasta el Luna Park, ¿no?
No, señor.
Decía de la cancha de Atlanta.
Me emociona eso.
¿Hasta dónde?
Hasta Dársena Sur.
Hasta Dársena Sur, pero no quedaba bien en la métrica.
No, la verdad que no.
Hay que entender en la situación en que estaban los muchachos cuando lo escribían, ¿no?
Sí, me imagino. Sí, sí, no sí. Ha sido la mejor.
No.
Y tiene toda una iconografía peronista, que tiene un párrafo de la marcha peronista incluida dentro de la canción, y tiene la formación de Boca del 63,
sí,
donde, que creo que es la que juega la final con el Flamengo y sale campeón o sale segundo, ¿no? Yo como no soy
futbolero,
fanática, no hay futbolero, pero es la formación de Boca del 63, que de acá después se agarran para cuando sacan el 5 en la espalda homenajearlo a Ratín, porque esta es la formación en la que incluye a Ratín.
Sí. Sí. Que hay 9 jugadores nomás.
Sí, 9, sí, los otros no se lo
no sabemos quiénes son los otros 2, pero bueno.
Y en una parte habla de, ahí va con su motoneta y su gorrita color gris, va a ver la ópera Evita y en el Sidecar van los Twists. El que va en la motoneta con su gorra es el general Perón.
Claro.
Que va en la pochoneta.
La pochoneta.
Esa claro. Foto.
Icónica.
Esa foto célebre. Bueno, Brizuela Méndez como un locutor peronista y popular también. Y una cosa que resultaba rara, que la termina con Alfonsín Brizuela Méndez.
Sí.
Me termina con Luder Brizuela Méndez o con Perón, sí. Brizuela Méndez. En realidad, Pipo lo que dice en un reportaje que le hacían en la época es que él no coincidía con los peronistas de esa época. Entonces que iba a votar Alfonsín.
Claro.
Yo no sé si después lo votó o no, pero la canción lo incluyó.
Sí.
Claro. Bueno, ustedes comentaron recién una pregunta que no sé que me quedó dando vuelta, porque yo no lo conocí, no sé, yo como millennial. ¿Qué es el Little Park?
Bueno, sigamos. ¿Qué viene ahora?
Y además,
no sé de
además
qué
Little Park,
sí,
digamos, uno de los primeros lugares donde tocaron los Twists fue en el Parque Genovés.
Ahí sí, ¿no?
Que quedaba dentro de la Ciudad Deportiva de La Boca.
Sí, muy joven.
En Costanera Sur.
Era la Ciudad Deportiva.
La Ciudad
claro,
Deportiva de Boca, claro. Había una parte que era un parque de diversiones y ahí tocaron.
Y un dato para agregar es que me lo dijo Víctor el otro día y busqué, pero no encontré. ¿Quién lo escuchó? Un recital de los Twists en vivo en Telefe.
Yo lo escuché.
Que cantaban las hermanas.
Callejón.
No, son las hermanas Vidart, se llaman.
No,
Vidart.
Callejón estaba en
No, se llaman Telma y Beba, que son sobrenombres.
Vidart,
sí.
Y son dos hermanas que cantaron con los Twists.
Hubieras jurado.
No es Beba Vidart.
No.
Pero yo le comenté a él que un día llegó yo a Telefe y escuchaba música. De fondo, entonces empezó a seguir la música, llegó al estudio donde grababa Tinelli Ritmo de la Noche. Y me encuentro con los Twists en vivo. y estábamos los Twists, el manager y yo, una hora y media viendo un recital de los Twists solo. Sé que estaban grabando un disco, probando sonido, no sé qué habían estado haciendo, pero la cuestión es que yo me vi una hora y media de los Twists.
¿No se animó hasta agarrar una guitarra y empezar a acompañarlo?
No quise apabullarlo a Pipo, no lo quise. Bueno,
y otra cosa es el disco La Máquina del Tiempo, tiene la canción La Máquina del Tiempo, que es una balada perfecta para un ciclo en blanco y negro, duraba 20 minutos. ¿Se acuerdan cómo era?
No.
La máquina del túnel del tiempo.
Ah, túnel del tiempo, sí, sí, sí.
Dice, la máquina del tiempo, Tony Douglas viajarán. Tony Douglas viajarán, no regresarán.
Sí.
Y después sigue cantando. Pero digo, está tan bien hecha que, como a uno le viene el refresco en la memoria de esa serie, me viene en blanco y negro.
Claro.
No me viene en colores.
Claro.
Claro.
Digo, el túnel girando ese blanco.
Sí, sí, sí. No sé de qué me están hablando, claro. No sé.
Bueno, después al final
hicieron, lo voy a googlear, sí.
Hicieron unos discos más musicales, más que más comerciales, como el Cinco en la Espalda, y algún y
bueno.
Que Explosivo 96, que no le dieron mucho resultado en algún tema, como El Estudiante,
sí.
Pero que pasaron inadvertidos, o Ricardo Rubén también.
Ricardo, sí.
Sí, Ricardo Rubén, vos sos...
Mi estufa es tu que no sé.
Claro.
Sí.
Pero ahí...
Cantilo
ahí
cantaba,
pasaron,
¿no?
Sí, ahí pasaron un poco al olvido. Sí, sí. Lo rescata...
Pues también se fue Fabiana Cantilo.
Sí. Y luego
fue pero con Charlie, después empezó su carrera.
Con Italizarazo todavía estaba sobrevivía.
Sí, sí.
Que de... El Estudiante lo había escrito para un luchador que iba a ser de Martín Caradagian, sí, sí. Que después no fue.
Sí, bueno, sí. Pipo era fanático de Martín Caradagian.
Sí, sí, lo sé.
De hecho tiene
la hija de Caradagian es en Madrid, sí, de uno Marina, de los hijos.
Sí, y el otro era Sofovich.
Sí, y Charlie es uno, sí, y sí. Fabiana el otro. Sí.
Pero después había desaparecido y lo rescata Mario Pergolini en el programa...
Boro,
y en el programa de
La TV Ataca, era
La TV Ataca, con sí. El Estudiante.
Sí. Sí.
Y después lo recasta a Sofovich llevándolo al programa de él, en vivo a Decir Pavada, aparece actuando también en Rompe Portones, o uno de esos programas.
Sí, en Rompe Portones estuvo, sí.
Claro, y ahí vuelve a conectarse con la música y amagó sacar un disco que nunca salió. Uh-huh. Pero bueno, me parece que valió la pena refrescar a los Twists, y sobre todo, nunca vamos a escuchar en los temas nacionales, los temas de rock nacional, una iconografía tan peronista como esta 25 estrellas de oro.
Y otra 25, cosa, ¿no?
25
y...
estrellas es por los triunfos que había tenido Boca hasta el momento.
Claro.
De Boca de Marzolini.
Ajá. Y quizás uno de los pocos discos que todos los temas fueron hits. Sí. Se pasaban y eran todos hits.
Salsa, sí. Para Vivir, Cleopatra, el cassette.
Claro.
Sí. Cleopatra,
Cleopatra fue el primer corte, sí. Porque todavía existía la censura.
Sí. Sí.
Había cortado, por ejemplo, este tema que escuchamos recién lo cortaron porque decía la palabra pedo.
Sí.
Y bueno. Y dicen que recuerda Pipo que Lalo Mir fue el primero en haber pasado un tema abiertamente, pero puso pensé que se trataba de Cieguitos, otro
hit.
Tema, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo quisiera, si me lo permitís, Víctor, sí. Mandar unos saludos.
Sí.
Uno para el otro, me olvidé de mandárselo yo a Kekio, que lo operaron y está bien.
Bueno, me alegro.
La verdad, por suerte, mandarle un abrazo grande. A mis compañeros de colegio, están todos atentos al programa de radio, calculo, y que están haciendo que mida un poquito el rating.
Perfecto.
Y a mi prima María Silvia, que el otro día me olvidé, dice, yo no sabía que te tenía que pedir un saludo. Bueno, entonces te lo mando hoy. Que vive en México, en Iztapalapa, un barrio de las afueras del DF.
Tenemos una oyente en México que se está escuchando, que es Leti Ramos, que siempre nos escucha desde allá.
Y yo siempre quise decirle, le mando un saludo a todos los que me conocen.
Bien, perfecto.
Siempre nos escucha y el segundo programa.
Nos escuchaba ya de antes. Nos escuchaba de antes.
Bueno.
De las millones de éxitos que hemos tenido.
Bueno, Valita, tenemos que ir a una pausa, después seguimos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
No te muevas, estás escuchando Beatles en el aire.